Pues mire, qué mejor que tener en este momento con nosotros al ministro de Hacienda, al doctor Mauricio Cárdenas, para hablar con él de este y de otros temas. Ministro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muchas gracias, Hassan. Un placer y un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Oiga, ministro, antes de que empecemos a hablar del tema económico, ¿usted no fue a los Rolling Stones?
No, desafortunadamente no pude ir. Mi señora tuvo una situación que me obligó a acompañarla a urgencias, entonces acabé en urgencias, pero allá llegaron algunos de los que estaban en el concierto.
Pero ya está bien su señora, que es lo importante.
Sí, aquí está, perfecto.
Ah, bueno, maravilloso.
¿No?
Ministro, mire, anoche escuchábamos al presidente Juan Manuel Santos y en su discurso, en su alocución presidencial, hablaba del pesimismo, decía, mire, hay un pesimismo grande, pero no hay que preocuparse. La economía colombiana está bien comparada con la región. Hay un crecimiento, usted me puede corregir, creo que del 3.1%. También es importante enfocarse en varios temas, pero no hay que llenarse de pesimismo. Pero también al mismo tiempo esta mañana nos levantamos con la gran encuesta, una gran encuesta a Colombia Opina, que arroja unas cifras que quiero que Juan Pablo Barrientos le pueda dar unos números para que entremos también a hacerle unas preguntas. Mire, ministro, estas son las cifras que nos arroja Colombia Opina.
Dos preguntas que tienen que ver con su cartera y con el tema economía. Ministro, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como el presidente Santos ha venido manejando los siguientes temas? Economía. Aprueba el 18%, desaprueba el 82%. ¿Usted está satisfecho o insatisfecho con la labor que cumplen los siguientes ministros en el gabinete del presidente Juan Manuel Santos? Mauricio Cárdenas, satisfecho el 19% de los encuestados, insatisfecho 45%, no sabe un 36%.
Ministro, ¿cómo ve usted esas cifras?
Muy bien. Bueno, primero, todos, yo creo que los colombianos debemos estar contentos y orgullosos de que tenemos una economía muy sólida, muy resistente. Fíjese lo que pasó el año pasado. Nosotros logramos un crecimiento del 3.1% como país. Y esto es empresarios, trabajadores, gobierno, todo el mundo, en medio de un entorno mundial muy difícil. Uno tiene que compararse en función de lo que está pasando en otras partes y en función de los retos y las dificultades en las que tiene que buscar sus resultados. Entonces, en el 2014 el país creció 4.4%. Esa es una buena cifra. Era un año bueno, los precios del petróleo estaban por las nubes. En fin, la situación internacional también muy positiva. Ecuador creciendo, que ha sido un mercado grande para Colombia. Y en el 2015 se desploman los precios del petróleo, se nos cierran los mercados vecinos, empieza a haber también una situación muy compleja de posible desaceleración de la economía china, y en medio de todo eso, Colombia logra crecer al 3.1%. ¿Qué destaco yo de eso? Pues que tenemos una economía bastante resistente, que nos debe dar a nosotros la confianza y la tranquilidad para saber que pues, estamos en capacidad y preparados para enfrentar retos grandes. Y no dejarnos contagiar de un pesimismo de que no podemos, de que no vamos a ser capaces, de que esta economía mundial está muy mal y eso nos va a afectar, porque ya la propia evidencia, las propias cifras del año pasado nos están demostrando lo contrario, que sí somos capaces, que sí tenemos con qué. Entonces, pues 3.1 de crecimiento, obviamente si se compara con lo que Colombia ha logrado en el pasado, tasas del 4.5%, del 5%, pues no es bueno. Pero si se compara con el entorno y el escenario en el que tuvimos que vivir, con precios del petróleo pues cayendo en picada, nuestro principal producto de exportación, no solo el petróleo, el carbón, el níquel, muchos productos, digamos, del sector agropecuario que nosotros exportamos también cayeron de precio. En medio de todo esto, han logrado ese crecimiento, es extraordinario.
Ministro, no, yo estoy de acuerdo que las cifras, pues, dentro del contexto latinoamericano son buenas y muestran una economía robusta, pero para el 2016 la gente, ministro, está muy preocupada porque con ese déficit de cuenta corriente pues ya no se puede crecer tanto, están como espadas de Damocles las calificadoras, S&P, Fitch. Hoy salió una noticia de Moody's que espera más recorte del gasto. La gente tiene una incertidumbre si finalmente se presenta la tributaria en el primer semestre o si no se presenta y si no se presenta, ¿qué impacto tiene sobre los mercados? Y, ministro, y también, ¿cuáles van a ser los motores de crecimiento? La manufactura en un momento no pensaba y tampoco ha como...
Pero sabe arrancado. Que eso, déjeme ahí lo interrumpo,
sí, señor.
Porque ese punto es precisamente el puente, la conexión entre el 2015 y el 2016. Si uno mira el cuarto trimestre del año pasado, realmente lo más destacado, en mi opinión, lo más impactante, es el desempeño de la industria. La industria manufacturera creció en el cuarto trimestre del 2015 4%. Si uno mira con lupa dentro de la industria, encuentra sectores como las confecciones, como las bebidas, como los muebles de madera, como los alimentos procesados, la industria de la molinería, las galletas, creciendo a tasas de dos tipos, crecimientos importantísimos. Y hablando con los industriales en esos ramos, por ejemplo, en las confecciones nos dicen, mire, no damos capacidad, no damos abasto, estamos a full, no hay operarios, no se consiguen operarios en el sector de las confecciones. O por ejemplo, en el sector del cemento, si uno mira el aumento en los ingresos operacionales de las cementeras en Colombia, pues son impresionantes. Todo el sector de la industria que produce insumos para la construcción va muy bien. ¿Por qué destaco tanto lo de la industria? Primero, porque nos resuelve muchos problemas al mismo tiempo. Lo que está ocurriendo en la industria es que hay una gran sustitución de importación. El consumidor colombiano ya optó por pasarse del producto importado, que era el producto barato, porque en la época de la revaluación y, digamos, en la época que tuvimos casi durante 10 años, los productos importados desplazaron a los productos nacionales. Ahora el consumidor colombiano se está regresando nuevamente al producto nacional con mano de obra colombiana. Y eso es buenísimo porque nos genera empleo, genera producción industrial. Es decir, prendimos los motores de la industria. Pero al mismo tiempo nos ahorra dólares porque es menos importaciones y con eso podemos ir reduciendo ese déficit externo, el déficit de la cuenta corriente. Entonces, yo creo que ese crecimiento de la industria en el cuarto trimestre es el mejor preámbulo para lo que va a pasar en el 2016. Y la gente se sorprende con una cifra que le voy a dar. ¿Cuál va a ser el sector líder de la economía este año? La industria. ¿A qué tasa creemos que va a crecer la industria este año? Al 8%. Entonces, un motor propio es un motor que tiene largo aliento, no es una cosa prestada, no es una cosa por un trimestre, por dos trimestres. A medida que la industria comience a recuperarse, a partir primero de esa sustitución de importación de manufacturas livianas, pero más adelante podemos, digamos, avanzar en sustitución de productos aún más sofisticados, ahí tenemos la base para el crecimiento, no de un año, dos años, sino de mediano plazo.
Claro.
Soy muy optimista en ese sentido.
Ministro, cuando la gente habla de economía, quiere aterrizar un poco el tema y mirar cómo le afecta directamente en su hogar. Y quiero leerle una pregunta que se hace en la gran encuesta, y es: ¿cuál considera que son los problemas del país que más lo afecta a usted y a su familia? Y lo que más le preocupa a los colombianos en este momento es el desempleo, con el 29%.
Pero fíjese que es curioso esto, porque el año pasado, con un crecimiento como el que tuvimos de la economía, generamos 506 mil empleos. Es decir, al país, el crecimiento del año pasado, entre otras, la recuperación de la industria, el buen dinamismo del comercio, la construcción, le generó 506 mil nuevos puestos de trabajo. Y por eso la tasa de desempleo bajó en el 2015 en comparación con el 2016. Yo realmente creo que las encuestas, digamos, no sé las que ustedes están comentando ahora, pero en general, digamos que el problema de la inflación está siendo un problema que lo siente mucho el colombiano, lo siente mucho en su bolsillo, y es un problema que tenemos que enfrentar de manera directa. Y si quieren, hablemos un momento sobre el problema de la inflación. La inflación ha venido en ascenso por dos problemas, por dos fenómenos. Uno, el fenómeno de El Niño, que ha generado un aumento del precio de los alimentos, y dos, la devaluación del peso colombiano, pues que en algo se traslada a los precios de los productos importados y, por supuesto, los precios que utilizan, de los productos que usan insumos importados.
Claro.
Pero esos son dos fenómenos transitorios. Y para todos los oyentes, nuestro cálculo es que la inflación está hoy en el 7.6%, la de los últimos 12 meses, que al final de este año esté en el 5.5%, porque los precios de los alimentos van a comenzar a bajar tan pronto pase
claro.
El niño. Y segundo, la tasa de cambio ya se va a estabilizar. cálculo es que se mantenga alrededor de 3.200 en promedio este año, y por lo tanto ya no hay esa presión de la devaluación trasladándose a los precios.
Claro. Ministro, permítame, porque tenemos otras preguntas que son importantes poderlas plantear con usted, aprovechar que está esta mañana con nosotros, pero hay una noticia que me están informando en este momento desde la Fiscalía, que también es importante, quiero que la miremos en contexto, porque tiene que ver con el plebiscito, y es algo que está en la agenda del Gobierno Nacional en el cual usted está activamente participando. Permítame unos minutos, Javier Barragán nos tiene noticia importante sobre lo que tiene que ver con el plebiscito y la Fiscalía. Adelante, Javier.
Hassan, efectivamente, muy buenos días y mucha atención, porque el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, acaba de solicitarle a la Corte Constitucional que declare inexequible, eso quiere decir que pide que se tumbe el plebiscito por la paz, este mecanismo para las refrendaciones de los puntos a los que se lleguen en esos acuerdos, en ese proceso de paz en La Habana, Cuba. Aquí está leyendo un comunicado un funcionario de la Fiscalía, escuchen.
Y a que se impone la obligación de acatar el resultado de la votación, el fiscal general concluyó que el proyecto de ley parte de un supuesto erróneo, según el cual adelantar y culminar un proceso de paz en Colombia requiere refrendación. Esto es contrario a la Constitución. Cuarto. Este proyecto de ley implica una reforma constitucional de facto, porque modifica las competencias de las distintas ramas del poder público frente al derecho a la paz. De acuerdo con el fiscal general, en el evento de ganar el no, se limitarían las facultades constitucionales del poder público para alcanzar e implementar la paz, lo cual sería contrario a la Constitución. Quinto. En conclusión, el plebiscito no puede ser vinculante para la aprobación del acuerdo final ni para su desarrollo. El presidente tiene plenas facultades constitucionales para adelantar y llevar a buen término un proceso de paz. Muchas gracias.
Bueno, pues esa es la noticia. La Fiscalía, el propio jefe del ente acusador, Eduardo Montealegre, ha pedido a esa corporación judicial, a la Corte Constitucional, que tumbe ese plebiscito por la paz. El principal argumento, Hassam y oyentes, es que el presidente tiene esa facultad para que se refrenden esos acuerdos y no es necesario aplicar un plebiscito para que sean avalados a través de esa figura. Pues espera lo que defina la Corte Constitucional frente a esta solicitud que ha hecho el propio fiscal general de la Nación para que se declare inexequible ese plebiscito por la paz.
Gracias, Barragán. Pues, ministro, mire esa noticia de último minuto que nos informan desde la Fiscalía, y pues tengo que preguntársela también, porque en el marco del proceso de paz y donde el Gobierno Nacional ha hecho una gran apuesta, pues ahora la Fiscalía está diciendo, mire, por favor, que la Corte Constitucional declare este acto inexequible. ¿Cómo le parece a usted eso?
Pues, Hassan, yo lo único que puedo decir es lo siguiente. Siempre se ha sabido, lo ha dicho el presidente mil veces, que obligación para refrendar un acuerdo de paz a través de un plebiscito no tiene. Él podría perfectamente, con su investidura de jefe del Estado, y obviamente buscando esa paz para todos los colombianos, llegar a unos acuerdos. Él no tiene las facultades. Pero él es un demócrata. Él es un demócrata. Y desde el primer momento dijo que lo que se acordara, pues lo sometería a la refrendación popular a través de un plebiscito para que todos los colombianos tuvieran la oportunidad de expresar su voto a favor o en contra de lo que se acuerde. Pero siempre se ha sabido que la obligación como tal no existe. Es una voluntad de un demócrata que quiere que lo que se acuerde, pues el pueblo colombiano pueda votarlo, pueda opinar, pueda decidir, pueda expresar sus puntos de vista. Eso es lo único que yo le puedo decir.
Señor ministro, no habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted sobre el tema de Reficar. Usted ha estado por más de 8 años en la Junta de Ecopetrol, y si bien la Fiscalía ya lo absolvió a usted y también al presidente de Ecopetrol, al doctor Echeverry, le quiero preguntar, ¿a usted le cabe alguna responsabilidad como miembro por varios años de esa Junta de Ecopetrol en todo lo que hemos visto en Reficar? $4,000 millones en sobrecostos o en corrupción, todavía no sabemos, eso lo tendrán que decir las autoridades, pero usted como miembro de esa Junta Directiva, ¿le cabe alguna responsabilidad?
Vea, es muy temprano para entrar a hacer esos juicios y calificar los $4,000 millones de dólares como corrupción, robos, etcétera. No, la refinería de Cartagena primero es un proyecto muy importante para Colombia. Lo estamos viendo en este momento. Nos da primero un aporte grande a la economía, aumento del producto industrial, aumento del producto interno bruto. Nos da mucha seguridad energética. El país puede estar mucho más tranquilo en esa materia. No dependemos de los productos importados. Tenemos más capacidad nosotros mismos de generar los combustibles que necesitamos. Y pues tal vez lo más importante de todo, combustibles limpios, combustibles de buena calidad, combustibles que le ayudan al medio ambiente, que le ayudan a la salud pública. Entonces, el valor del proyecto es muy importante, no lo podemos subestimar. Proyecto, digamos, muy relevante para el país.
Ministro, pero no me respondió la pregunta. No, ¿usted tiene alguna responsabilidad como veedor de esa junta directiva, de esa junta de Ecopetrol?
Obviamente, todo esto tendrá su valoración, tendrá su análisis por parte de los entes de control. La Contraloría, pues, fue quien planteó el tema de los sobrecostos. Los entes de control seguramente entrarán a valorar todo esto. Yo le puedo decir que como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, tan pronto identificamos un problema, que eran las limitaciones, los incumplimientos, las demoras, los sobrecostos asociados al contratista. Entonces se contrató con un contratista, digamos, que se dedicó y se responsabilizó integralmente del proyecto. Tan pronto identificamos esos problemas. Eso ocurrió a finales del año 2011, comienzos del 2012. Inmediatamente la Junta Directiva de Ecopetrol comenzó a adoptar una serie de medidas, a señalar una serie de problemas, a buscar la solución a esos problemas. Eso está totalmente documentado. El día que, por supuesto, tengamos que dar cualquier explicación, la daremos.
Ministro.
Y esas medidas se adoptaron para que pudiéramos primero tener un mejor control del proyecto, cambios en la administración de Reficar, designación de un equipo élite de Ecopetrol que se encargara de hacer el seguimiento al proyecto, buscar cambios en el contrato. Llegó un momento donde incluso se pensó que lo ideal sería hacer un cambio de ese contratista, pero los análisis jurídicos dijeron, mire, saldría más costoso, más riesgoso, porque podríamos generar una situación en la que el proyecto no se termina. Nos quedamos con un elefante blanco y al mismo tiempo un gran litigio. Pero bueno, esas serán todas las explicaciones que habrá que dar en su momento. Lo que sí le puedo decir es que hoy la empresa está con el foco puesto en la reclamación a ese contratista. Y nos ha pedido a los miembros de junta directiva que, como esa reclamación es un asunto muy contencioso y muy delicado jurídicamente, que hasta tanto no se presente y no se avance en ese proceso, y no sea, digamos, más de público conocimiento, nosotros seamos muy cautelosos en nuestras declaraciones, porque cualquier cosa que uno diga o deje de decir puede afectar el éxito de esa reclamación, y eso es lo más importante. Aquí no cabe la menor duda de que el principal problema de la refinería estuvo asociado a los incumplimientos de ese contratista, de CBI. Entonces ahí es donde hay que poner el foco y tenemos que ser muy cuidadosos en que esa reclamación sea exitosa.
Señor ministro, con Jaime Moreno desde Washington, pero usted como ministro de Minas, que fue, y también como ministro de Hacienda, pues usted sí podría darnos una claridad en qué sentido. Son 4.000 millones de dólares, pero ¿qué porcentaje usted considera de esa plata podría justificarse porque efectivamente hubo un mayor aumento de obra, y qué porcentaje ustedes lo ven difuso?
Ese es el cálculo exacto que depende de esa reclamación. Ese punto es el punto sobre el cual el Ecopetrol ha pedido mucha prudencia y que ellos sean los únicos voceros en esta materia, porque es un tema donde cualquier cifra que uno dé, pues obviamente puede ser usada en contra de los intereses de Colombia. Aquí tenemos que pensar todos como Colombia. A todos nos interesa que un contratista responda y que el procedimiento que se utilice para llevar a cabo y adelantar esas reclamaciones sea exitoso. Entonces, me van a disculpar, pero sobre esa materia no puedo decir absolutamente nada más.
Claro.
Porque ha sido una clarísima recomendación por parte de Ecopetrol.
Pues, señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la FM, y ya sabe, bienvenido cada vez que pueda.
Muchas gracias.